Hola, este es el podcast del laboratorio de Pamela. Mi nombre es Moisés Sekiyama y estoy aquí con mi amiga Pamela Salinas. Estamos conversando sobre algunas noticias de medicina. Y bueno, Pamela, ¿puedes presentarte?
Bueno, yo soy Pamela, soy estudiante de obstetricia de la Universidad de Chile, estoy en quinto año de estudio y decidimos con mi amigo Moisés hacer esta página para hablar sobre enfermedades y algunos aspectos de la salud sexual y reproductiva, que es mi tema, y que mucha gente tiene dudas y veo que me preguntan, entonces espero que les sirva este podcast. No sé si vamos a empezar leyendo algunas noticias, Moisés.
Sí, quiero recordar la página web es pamelalab.wordpress.com sin la www, simplemente pones Pamela Lab como el Pamela Laboratorio, solamente lab.wordpress.com. También tenemos el correo que es pamelalab@gmail.com. Y bueno, el tema principal de hoy será la sífilis. Pero antes empezamos con unas noticias. A ver, Pamela, ¿cuáles tienes por ahí?
Okay, bueno, en genciencia.com encontré una noticia interesante que, bueno, dice que en Gran Bretaña se ha presentado hoy una ley pionera en toda Europa que autoriza investigaciones relacionadas con embriones híbridos de seres humanos y animales. La ley de embriones y tejido humano, que todavía debe pasar los trámites parlamentarios, permitirá la creación de embriones que serían humanos en un 99.9%. En la creación de dichos embriones se utilizarían óvulos de conejo o de vaca.
Ok, y bueno, más o menos, traduciendo lo que dijo Pamela, dijo de que la ley de embriones y tejidos humanos, que todavía debe pasar los trámites parlamentarios, permitirá la creación de embriones que serían humanos en un 99,9%. En la creación de dichos embriones se utilizarían óvulos de coneja o de vaca. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, lo que pasa es que esto se justifica en base a que hay escasez de óvulos humanos, entonces se utiliza parte de óvulos de origen animal y el núcleo, o sea, el material genético, se utilizaría con respecto a los humanos. Entonces sería como nada más, digamos, el envase de la célula sería animal y lo genético sería humano. Esa es la idea, digamos, del proyecto.
Pero dicen de que, entonces están diciendo, pero ¿por qué usarían eso? ¿Por qué no faltan óvulos acaso? Ok.
Claro, porque la idea es que si se quieren utilizar células para investigación necesitan óvulos humanos y para eso necesitan gente que done los óvulos humanos. Entonces,
Oh,
mejor
ya.
hacer como óvulos híbridos y esto sirve para la investigación. No sé si han escuchado alguna vez de las células madres que representan como un punto importante de partida con respecto a avance de la curación de enfermedades, como acá mismo dice en la página de Parkinson o el Alzheimer.
Ajá, claro. Está buena la noticia.
Entonces, eso sería el aporte. Sería interesante, un poco extraño, pero si ayuda,
Sí.
la verdad es que sería bueno.
Bueno, yo sigo con la siguiente noticia. Estaba leyendo sobre una solución a la calvicie. Que bueno, durante los últimos 50 años, la ciencia defendía que los folículos del cabello de los mamíferos se formaban únicamente durante el desarrollo embrionario, y que su pérdida en la edad adulta era irreversible. Pero investigadores de la Universidad de Pensilvania acaban de constatar que esto no tiene por qué ser así, al demostrar que los ratones adultos pueden recuperar los folículos capilares y el pelo tras una herida. La revista Nature ha publicado los resultados de esta investigación, en los cuales se ponen en manifiesto la posibilidad de la regeneración de los folículos pilosos de los mamíferos o la partición de folículos nuevos. Entonces, ¿se acabó la calvicie o qué crees tú?
No, yo creo que, a ver, siempre hay investigaciones y que aportan un avance, pero en realidad lo que pasa en los ratones o en los animales que puedan experimentar no es necesariamente lo mismo que va a pasar en uno. Ahora creo que eso puede permitir avances como para mejorar el problema, pero de todas maneras no creo que sea como una solución radical, no, no creo. Es una
No, yo creo.
aproximación, claro, obvio sirve, pero no creo que sea algo, una solución definitiva.
No, sí, eso sí hay, pero bueno, una pequeña esperanza ahí.
Sí, para los que tienen la mala suerte es el calvo, porque, bueno, por lo menos ni tú ni yo,
Pero
ni tú ni yo tenemos ese problema.
tú un poquito, pero bueno.
No, porque, no, pero sí, o sea, mientras, yo creo que ese es un problema complicado, pero...
Pero a ver, ¿por qué se genera la calvicie? Porque hay gente que es calva y otra gente que no.
O, bueno, lo que yo tengo entendido que, bueno, la calvicie se puede producir por varias cosas. Primero, hay factores psicológicos digamos, a nivel de sistema nervioso, estrés, depresiones, o de ese tipo de cosas externas, digamos, que no vienen contigo. Ahora, otras cosas que pueden ser internas, lo que llamo yo genético, que también hay genes que vienen, digamos, nuestro código genético que codifican para la calvicie y frente a eso ya no hay nada que hacer. Ahora, la calvicie, como propiamente tal como una enfermedad genética, va ligada al sexo y al sexo masculino. Por eso hay la calvicie genética, digamos, solamente en hombres. En mujeres, las mujeres que quedan calvas por, digamos, algún tratamiento médico o depresiones o ese tipo de otras cosas que yo explicaba, pero el gen de la calvicie es un gen ligado al sexo, ligado al cromosoma Y, que es el cromosoma del hombre.
Oh, bueno, sí, más o menos
Claro,
vi.
entonces quizás se puede arreglar en el sentido de esos avances con respecto, están hablando de mejorar la calvicie genética, pero con respecto a lo otro, si los problemas pasan, si la depresión pasa, si ya no estás sometido a radioterapia, quimioterapia, eso, el pelo se recupera, digamos, ¿me entiendes?
Claro. Bueno, ¿te parece si pasamos a la siguiente noticia?
Sí, hay otra noticia interesante que dice, bueno, conocer el sexo del bebé en solo 6 semanas de embarazo. Dice, bueno, esto puede ser posible gracias a un nuevo test comercializado en el Reino Unido. El test es conocido como rosa o azul y es comercializado por por una empresa británica y puede comprarse a través de internet al precio de 277 euros si los futuros padres esperan 6 días para conocer los resultados. Ya, ahora si pagan 350 euros, pueden saberlo en solo 4 días.
¿Tú más o menos sabes cuánto es eso precio de euros en dólares? Porque yo estoy en Estados Unidos.
No creo, bueno, a los 277
Más o
dólares
menos.
alrededor de unos 300 dólares, más o menos, o sea, euros.
315 dólares creo que es.
Más o menos,
277 euros.
claro, esa es la
Más o menos.
conversión.
Sí. Y bueno, 350 euros vendrían a ser algo de 415 dólares, más o menos.
Bueno, dice que este test analiza el ADN del feto que pasa al flujo sanguíneo de la madre y tiene un 99% de precisión y promete devolver el dinero si los resultados están incorrectos. Está bueno, eso que te devuelvan el dinero
Sí.
es una
Sí,
garantía.
decir, hey, no, no salió hombre, así que devuelve mi
Claro,
dinero.
claro. Bueno, lo que hablábamos de eso de
Pero
que es extraño, o sea, tanto, no sé, estar tan ansioso por saber el sexo de tu bebé.
sí, como te
Es
decía,
como
les puede
raro.
funcionar tal vez para los príncipes, ¿no? Que quieren siempre un heredero, los reyes. Y bueno, si no sale mujer, si no sale hombre, que lo aborten.
Ahora esto, si esto se masifica, yo creo que va a contribuir, pero enormemente a los abortos. Ah, por querer uno u otro sexo. Imagínate mujeres que tienen, no sé, 4 niñas que han intentado y intentado y ya este es su último intento y quieren un niño. Imagínate, se hacen ese test y es niña de nuevo. No, pues ¿para qué? ¿Me entiendes? Yo creo que si esto se
Cierto.
masifica va a contribuir mucho a eso.
Sí, pues eso también es cierto, pero
Ah, pero pueden
esperemos.
pasar años para que eso pase en realidad.
Sí, también. Aunque esperemos que todavía no tomen mucho en serio esa noticia. Que la gente no haga mucha
No,
cosa
me
con esa
parece una
cosa.
exageración. Yo creo que esto sí se puede, por supuesto, se puede hacer, pero me parece una exageración en realidad.
Sí, también, no sé, una súper exageración. Bueno, quiero recordar que las noticias, estas tres primeras noticias las sacamos de genbeta.com
Genciencia.com.
y genciencia.com, sí. Y bueno, ahora quería leer otra que es de Yahoo Noticias, estaba leyendo, donde sale que en Gran Bretaña aprueban investigación con embriones híbridos. Pues en Gran Bretaña allanó el juez el camino de los científicos para realizar experimentos con embriones híbridos de animales y humanos, luego de que el gobierno oyera los reclamos de los investigadores, quienes sostenían que la propuesta de prohibición dañaría su trabajo. Los científicos quieren utilizar los embriones híbridos para encontrar la cura a las enfermedades como el Parkinson, los accidentes cerebrovasculares y el Alzheimer. El Departamento de Salud británico dijo que aceptaría una recomendación del Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento para que puedan crearse embriones de especie animal y humana para la investigación. Y
ajá,
bueno, esto es lo que tú estabas leyendo hace un rato también, ¿no?
Claro, es como una continuación, digamos, que pasó a nivel judicial
sí.
Con esa noticia, pero en el fondo es lo mismo.
Sí. Pues los embriones híbridos que se destruirían dentro de los primeros 14 días de vida serían más de un 99% humanos, aunque contendrían pequeñas cantidades de ADN animal. Los expertos aseguran que cualquier imposición de una prohibición haría que la investigación en otros países como China y Canadá supere a la de Británica. Pues parece que todo el mundo quiere hacer eso, ¿no?
Sí.
También hay que decir que en Estados Unidos el presidente George Bush vetó una ley que proponía la expansión de los fondos federales para la investigación de células madre de embriones, argumentando que las personas y rechazan ese tipo de experimentos no deberían de tener que pagar por ellos. Acá tú sabes que
uh-huh.
Los republicanos son muy
conservadores, ¿no?
¿Cómo te digo? Son muy cerradas con sus ideas, muy conservadores, sí. Y pues ellos no les gusta nada de que estén, no sé, revisando que hagan experimentos con las células madres. Y por eso quieren siempre, paran vetando todas esas leyes cuando alguien quiere investigar algo nuevo, ¿no? Las paran vetando. Y bueno, eso esperemos que cambie si
ajá.
Es que llega
bueno,
un
lo mismo que pasa
presidente
acá.
Demócrata.
Ya en Chile no estaba gobernando el país, sí. Digamos, el partido político más conservador, pero en general la sociedad chilena es conservadora. Entonces todo ese tipo de cosas y decisiones en realidad no sería posible, o sea, olvidas de pensar eso aquí en Chile, no podría ser.
Hazme un favor. Cierra los ojos y relájate. Imagina que vas a escuchar un concierto. Imagina que me ves sentarme delante de un piano y que comienzo a regalarte notas musicales. Esas notas forman parte de una melodía que he compuesto especialmente para ti. Cierra los ojos y descansa. Ahora me toca crear a mí. Saudade Eterna, el podcast que estabas esperando. fjromero.com/saudade.
Ahora estamos con el tema principal, que viene a ser lo de la sífilis. Recordemos que estamos en el laboratorio de Pamela, el podcast, y nos pueden encontrar en pamelalab.wordpress.com, pamelalab.wordpress.com, o nos pueden escribir a pamelalab@gmail.com. El lab es como del laboratorio. Pues bien, ¿puedes decirnos más o menos, Pamela, de qué se trata la sífilis?
Bueno, la sífilis es una de las tantas enfermedades que se adquieren por transmisión sexual. Ya es producido por una espiroqueta, o sea, una bacteria llamada Treponema pallidum, ¿ya? Bueno, como obviamente una enfermedad de transmisión sexual, se contagia a través de las relaciones sexuales no protegidas, o sea, sin preservativo, ¿ya? También puede ser en un porcentaje muy mínimo y por todo lo en forma transfusional, o sea, por transfusión sanguínea. Y digo en un porcentaje mínimo porque actualmente todos los laboratorios de sangre se preocupan de analizar la sangre recibida antes de utilizarla en forma de tratamiento médico. ¿Ya? Y la otra forma de contagio es a través de la placenta, desde la madre al hijo, o sea, la sífilis congénita.
Bueno, estaba leyendo un poco de historia sobre el sífilis. No sé, yo lo estoy sacando de la Wikipedia. Yo soy como que la persona que no sabe nada de esto y bueno, lo saco de donde primero lo veo. Pero quiero ver si esto está correcto, ¿te parece?
Sí.
Bueno, empiezo con un poco de historia. En el siglo XVIII, infinidad de españoles la contrajeron. Generalmente se cree que la tripulación de Colón introdujo esta enfermedad venérea en Europa, pero descubrimientos recientes hechos públicos en junio de 1999 por la Universidad de Bradford en el Reino Unido ponen en duda esta teoría tras un estudio de 245 esqueletos de un cementerio de Hull, al noreste de Inglaterra, usado entre 1119 y 1539. De los cuales tres mostraron síntomas definitivos del sífilis. El fechado con 14C indicó que el hombre con las muestras más obvias del sífilis falleció entre el 1300 y 1150, previamente al nacimiento de Colón. Algunos científicos piensan que la sífilis pudo ser introducida en Europa tras los contactos entre mercaderes vikingos y nativos canadienses que supuestamente sucedieron alrededor del año 1300, coincidiendo con el tiempo en el que la enfermedad llegó a Hull, Science, 4 de agosto de 2000. No obstante, toda la comunidad científica se muestra unánime en la interpretación de los datos y la controversia que continúa. En el año de 1905, Schauding y Hoffman descubrieron el agente etiológico de la enfermedad y en 1944 se dispuso de un tratamiento eficaz con una penicilina. Pues bien, algunos síntomas que encontré son que el 90% de las mujeres que la padecen no saben que la tienen, porque en la mayoría de los casos el sífilis aparece en el cuello uterino. Cuando la bacteria entra al organismo, se disemina rápidamente y poco a poco invade todos los órganos y tejidos. Bueno, quiero saber si esta información es correcta.
Sí, la saqué de la Wikipedia. La parte de la historia, sí. No, en realidad,
yo sé que a ti no te gusta mucho, pero...
Bueno, sí, ¿no? Te da información fidedigna. No digo que la información que den sea incorrecta, pero digamos en términos científicos es como muy básico. Pero en realidad lo que queremos saber es poco de qué se trata y la forma de prevenirlo, porque... que principalmente el uso de preservativo, que es la
claro,
forma de contagio
claro.
de mayor digamos frecuencia a través de las relaciones sexuales, y la forma de prevenirla del uso de preservativo durante toda la relación sexual, digamos. Bueno, sí, está bien la información. No sé si quieres que hablemos de la etapa clínica de la enfermedad.
Antes de eso, solamente la única forma de protegerse de la sífilis es usando un preservativo y otras cosas, una pastilla o algo.
La única forma de que tú prevengas el contagio de la enfermedad a través del uso de preservativo o simplemente abstinencia sexual, lo que es bien difícil, pero en realidad a través del preservativo es la única forma que podemos evitar la enfermedad. Esta y muchas otras enfermedades, incluyendo el SIDA.
¿Esta enfermedad es venérea, o sea, llega a matar gente?
Sí, puede ser, pero en general esta enfermedad, si se deja evolucionar, como vamos a ver ahora, tiene una larga historia de evolución sin tratamiento que puede llegar a producir trastornos y digamos, llega a una etapa destructiva donde afecta muchos órganos porque se disemina a través de la sangre, entonces afecta muchos órganos. Y en realidad produce más que muerte, produce secuelas que llegan a ser graves y que por lo tanto, como por consecuencia, tú podrías llegar a enfermarte hasta morir, pero en general produce más destrucción que muerte. Es más como destrucción de tu calidad de vida, pero en un periodo largo de tiempo. O sea, la sífilis es una enfermedad tratable,
claro,
solucionable, pero la idea está en detectarla a tiempo o en prevenirla para que no se produzca, esa es la idea. Okay, bueno,
claro. Bueno, ¿te parece si
Se
pasamos,
divide
nos
en varias
explicas las
etapas.
etapas?
La primera es la crisis primaria, ya que es la primera manifestación de que nosotros adquirimos la enfermedad. Ya cuando nosotros tenemos el contacto sexual que nos contagia, la primera lesión puede aparecer de alrededor de las 4 semanas. Hay un rango de variación, sí, entre esto puede aparecer entre los 9 días y los 90 días, pero en general se produce 4 semanas luego del contagio, ¿ya? La primera lesión se llama chancro o chancro sifilítico, como aparece en el Wikipedia, y es una lesión parecida a una úlcera pequeña, una digamos como una ampolla redondeada, que puede aparecer en varios lugares, localizada en el hombre, principalmente puede ser en el surco balano prepucial, en el glande o en el cuerpo del pene. Y en la mujer, como bien habías dicho tú, puede estar bien oculta en el cuello uterino o en las paredes vaginales, lo que hace que la mayoría de las mujeres no se den cuenta que la tienen. O también puede estar en lugares más externos, como puede ser la vulva o la parte del ano. ¿Ya? Esa es la lesión primaria que nosotros manifestamos una vez que adquirimos la enfermedad. Ahora, si esta no es tratada, desaparece espontáneamente dentro de las 3 a 8 semanas. En esto hay que tener ojo, porque si desaparece ya tú no te das cuenta que la tienes. Si no le llama, no le tomas atención a esta úlcera pequeñita que sale, es como si tuviese picado un mosquito, algo así, pero solamente que empieza a tener una secreción la úlcera. No pica ni duele. Eso hay que tener atención. Luego de esto, que desaparece, pasamos a una segunda etapa, la sífilis secundaria. ¿Ya? Lo característico de esta etapa es que te aparecen muchas pintitas en los brazos y digamos en el cuerpo, en la parte del tórax o del abdomen, que son, se describe científicamente como un rash cutáneo, que son muchas pintitas de color rojo, tampoco duelen ni pican, y se acompaña de un estado similar a la gripe, que puede ser fiebre, cefalea o decaimiento. Ya, esas son las principales pintitas.
A ver, una
no,
cosita.
La primera etapa se produce.
La segunda etapa se
dicho,
presenta más o menos
contagio,
al medio año después de la primera etapa.
De 6 a 8 semanas luego del contagio. O sea, puede ser que nosotros tengamos el chancro, la lesión, la úlcera pequeñita que te contaba de la sífilis primaria.
Oh, de 6 a 8.
Enseguida te aparezca la sífilis secundaria, que son todas estas pintitas alrededor de los brazos y las piernas y en la parte del tronco. Puede ser que tenga las dos al mismo tiempo o que una venga después de la otra. Ya, pero en realidad son 6 a 8 semanas, no son meses. Son 6 a 8 semanas luego de que te contagias.
Ok.
¿Claro?
Ok, te pueden aparecer en el estos ronchas, estas ronchas rosaciadas, estas ronchas en el pecho, la cara, la espalda, te puede aparecer fiebre, dolor de garganta,
sí,
y
general,
articulaciones, pérdida de
peso,
caída
de
cabello,
general,
cefaleas y falta de apetito,
no pasa,
¿cierto?
Sino que sí, tiene fiebre, cefalea, un decaimiento parecido a un resfrío. Y sí, bueno, las manchitas, las ronchas que dices tú, sí, eso sí aparece. Y hay personas que le aparecen abundantes y otras que le aparecen no tan abundantes. Entonces, también hay que tener ojo con eso. No a todo el mundo le pasa igual. ¿Ya? Ok, luego de esto, la sífilis sin tratamiento desaparece también. Desaparecen todas estas manifestaciones. Y entramos a etapas latentes de la sífilis. O sea, luego de la segunda etapa entramos a una sífilis latente que puede durar hasta el primer año y luego sigue en una etapa de latente, pero ya se llama latente tardía, y eso puede durar hasta 30 años. O sea, 30 años sin manifestaciones de la enfermedad, 30 años que nosotros tenemos la enfermedad y no tenemos idea de que la tenemos. ¿Ya? Eso es lo complicado, digamos, de la sífilis. ¿Ya? Luego, en esta etapa no hay nada que hacer, o sea, la detectamos solamente a través de exámenes de sangre que podamos nosotros realizarnos de rutina.
Wow.
O la verdad que pasa desapercibida. Ya, ahora, si nosotros dejamos evolucionar la enfermedad, pasa a una última etapa, que es la sífilis terciaria, que es la etapa que yo nombraba anteriormente, que es la etapa destructiva de la enfermedad. Ya, bueno, aquí empiezan a afectarse la parte del sistema cardiovascular, o sea, el corazón, ya empieza a afectar los vasos sanguíneos, pueden producirse insuficiencia cardíaca, uh-huh, o muchos otros trastornos cardiovasculares, ya. Se puede también afectar el sistema nervioso central, que empiezas también con parálisis, o puedes poner, no sé, tú ves a una persona que es como un poco lenta, que confunde las palabras, que en general afecta el sistema nervioso central en esa forma, con hay formas técnicas de explicarlo, pero la verdad es que en palabras simples es eso lo que se ve, ya. También puede afectar el sistema óseo, digamos, afecta tus huesos, se ve esto a través de radiografía, es difícil que tú te des cuenta, pero sí hay problemas, digamos, al andar, al caminar, ya, y eso te demostraría como la etapa destructiva de la enfermedad. Que si no se trata, por supuesto, esto termina dándote consecuencias, pero en general uno no sabe que se debe a la sífilis y estas alteraciones.
Claro.
Porque la verdad,
claro. Bueno,
claro,
¿y
o sea,
por qué es que esta enfermedad aparece, desaparece, cosas así? ¿Por qué es tan difícil, no, de saber que tienes esa enfermedad?
Por, digamos, acudir a un médico. Lo que pasa con esta enfermedad es que después se vuelve latente porque tu cuerpo empieza como una lucha con el microorganismo y una lucha con, digamos, por tratar de adaptarse a la enfermedad, o te adaptas o dejas que te ataque, ¿entiendes? Entonces entras como una etapa de no sé si de equilibrio, es como una cosa, para explicarlo bien, es como una etapa en que tu cuerpo trata de adecuarse a la enfermedad, entonces por eso no hay manifestaciones clínicas, ¿me entiendes? Una vez que tú te sentiste atacado, te aparecen esas ronchas que hablábamos, y después el cuerpo como que entra en una fase de lucha silenciosa con la enfermedad, y por eso hay una etapa de latencia donde no hay manifestaciones clínicas. Pero luego vemos que a través de los años, finalmente el microorganismo vence y empieza a atacar a otro sistema, o sea, se disemina a través de todo el cuerpo, porque tú lo adquiriste a través de la parte genital, pero luego esto pasa a la sangre y empieza a afectar el corazón, el cerebro, el sistema de los huesos, todo lo que hablábamos antes. Claro, lo veíamos en el principio que siempre hay traspaso de sangre a través de la placenta de
y,
la madre.
¿Y se puede contagiar sífilis por embarazo? O sea, ¿las mujeres embarazadas pueden contagiar de sífilis a sus hijos?
Un niño con sífilis, que también puede producir, bueno, los niños como son personas más frágiles que nosotros, en realidad puede afectar a tal punto de producirles ceguera, trastorno de su sistema nervioso central y de todo su desarrollo posterior, por supuesto. También tiene tratamiento, pero la idea es que no dejemos pasar a una mujer embarazada con sífilis, porque puede traer muchas más consecuencias para el hijo que para la madre, porque la madre se puede curar más fácilmente.
Claro. Una pregunta que estaba viendo es si yo tengo la sífilis, por ejemplo,
y
de ahí me curo, ¿puedo contagiarme otra vez o yo creo una, digamos, inmunidad contra la sífilis, o no, nunca se crea eso?
Empezar nuevamente el tratamiento. Siempre te va a infectar de sífilis. El tratamiento, la verdad, es bien fácil. La verdad, uh-huh, es que es súper simple de cumplir.
Bueno,
es un poco doloroso nada más, pero la verdad que es muy, muy fácil.
Sí, sí.
Se trata con antibiótico.
¿Qué tipo de tratamientos existen?
El antibiótico es penicilina benzatina. Es una inyección intramuscular, se pone acá en la parte del glúteo. Y se ponen dos inyecciones con un periodo de una semana. Por ejemplo, te lo pones un día lunes y al lunes siguiente te pones la segunda dosis. Eso es toda la eso en las etapas de sífilis primaria, secundaria y de la primera etapa de latencia que hablábamos. ya ahora sí empieza. Ajá. Estás ya en etapas más avanzadas, está en la segunda etapa de latencia que hablábamos, o en la sífilis terciaria, son por 3 semanas.
Oh, ya. Yeah.
En vez de 2 semanas, son 3 semanas consecutivas. O sea, son 3 dosis.
Claro.
¿Qué cosa tiene la penicilina, digamos? ¿El antibiótico que te pones? Bueno, los efectos que nosotros vemos, los efectos que explicamos ya.
¿El sífilis tiene algún efecto, digamos, secundario?
Dañino de la enfermedad, no son efectos secundarios, son efectos directos de la enfermedad.
No digo la enfermedad.
Claro, lo que yo hablaba.
Porque.
Lo que yo hablaba de que la sífilis afecta al sistema nervioso central, que eso te puede producir ceguera, puede producirte parálisis, alteraciones, digamos, en.
Pero estaba leyendo que puede ocasionar ceguera, parálisis.
Una cosa de esas, ¿me entiendes? Eso,
demencia.
A eso no lo expliqué bien, pero a eso me refiero con que afecta al sistema nervioso central.
Oh, ya.
Bueno, lo que hablábamos del uso de preservativo y la verdad de tratar de disminuir un poco las parejas sexuales o disminuir las relaciones sexuales.
Okay. Y bueno, para finalizar ya con la sífilis, ¿qué es lo que recomiendas, ¿no? Para no contagiarse de ella.
¿Cómo lo hacemos? Porque claro, uno puede tener la libertad de hacer lo que uno quiera, pero la idea es que uno se cuide y es responsabilidad de uno, no es responsabilidad del otro cuidarse. No puedes esperar que el otro tenga un preservativo. Tú tienes que andar con un preservativo y usarlo cuando creas que va a ser necesario, ¿me entiendes? O sea, siempre en realidad, porque nosotros no tenemos idea de qué puede estar pasando con la otra persona. Como vemos, hay muchas etapas de la sífilis que son asintomáticas. O sea, no tenemos, uno no ve que la persona está enferma, no tienes cómo darte cuenta. Entonces es súper fácil contagiarse. Entonces el momento clave está en cuando tú vas y decides y dices, bueno, sí, pero lo hago, pero con preservativo, ¿no? Que es la única forma, digamos, de no contagiarse.
Claro.
Claro, esa es la idea. Uno siempre piensa que, en general, la gente siempre piensa que la idea de protegerse
claro,
es evitar
no.
el embarazo, pero la verdad es que la idea, más que el embarazo,
no solo pensar de que el preservativo te va a cuidar de solo de no tener un bebé, sino pensar que también te puedes contagiar de alguna enfermedad, ¿no?
Esa es la idea principal.
Claro. Bueno. Y bueno, pues esto. Así terminamos el tema de hoy, que era la sífilis, que la queríamos ya desde hace tiempo, queríamos grabar esto. Y recordar a todos los que nos están escuchando que Pamela tiene su página, que es el laboratorio de Pamela, y que está en pamelalab.wordpress.com. También la pueden encontrar en Twitter con el nombre de Pamela Lab, y también tiene su correo, que es pamelalab@gmail.com. Este podcast lo vamos a escribir a poromatic.com. Y bueno, desde la página web de Pamela, de pamelalab.wordpress.com, pueden encontrar el podcast para bajarlo directamente o escucharlo en línea.
Claro, la idea es que salga cada vez mejor, por eso aceptamos sus sugerencias, sus ideas.
Sí, sí. Esperemos que la gente nos disculpe por este primer podcast, pero es nuestro primer podcast, así que no estamos muy familiarizados con esto. Pero.
Ok.
Sí, sugerencias y críticas a la jefa, no a mí, por favor. ¿Qué más? Recordar que para el próximo programa, y esto es algo que Pamela no sabe, vamos a hablar sobre la gonorrea, que es la siguiente enfermedad de transmisión sexual.
Decir y, que todos los créditos de la realización
y bueno,
de
y
la
eso, ¿no? Solamente hoy
podcast,
espero que
grabación, edición,
les haya ayudado
que,
el programa
ver,
que hemos hecho.
Gracias
y que bueno, que se informen un poco más gracias a este programa. ¿Quieres despedirte, Pamela?
Nada más que hablar del tema. Y bueno, todo lo que van a ver en la página es obra de él. Así que eso. Eso.
Bueno, yo solamente la diseñé y ella es la que va a postear, por
y
si acaso.
Que la escriba.
Ella es la que va a poner. Yo por ahí pondré algunos, pero más que todo va a ser ella. Bueno, espero que les haya gustado y los esperamos, que espero que bajen mucho este programa, que se lo pasen a todo el mundo.
Chao.
Y esperemos que...